El siguiente es un programa pagado de producción independiente y de libre opinión, ajeno a esta emisora. Sus opiniones y manifestaciones no representan ni vinculan a Cadena de Emisoras Columbia ni a ninguno de sus representantes ni accionistas.
En un contexto donde la justicia es un derecho clave, las voces del Ministerio Público son esenciales para hacer la realidad. Analizamos el fenómeno criminal, el compromiso de las fiscalías en la persecución del delito y le damos herramientas de prevención para que usted no sea víctima. Con perspectivas del Ministerio Público, testimonios reales y una visión integral de la realidad de nuestro país, le damos la bienvenida a Voces MP.
Voces MP.
Colombia. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenida y bienvenido a Voces MP. Les saluda Daniel Quesada con la asistencia en controles de Eric Chacón, dándole de nuevo las gracias por acompañarnos en este espacio del Ministerio Público, en el que hoy vamos a dedicar el tiempo a hablar de un término que puede que no resulte familiar para la población y es el de testaferro. Lo cierto es que se trata de una figura recurrente en investigaciones vinculadas con crimen organizado y con legitimación de capitales. ¿Por qué? Se podría preguntar usted. Bueno, la respuesta es que muchas veces detrás de propiedades, vehículos, movimientos bancarios aparentemente legales, existen personas que prestan su nombre para ocultar el verdadero origen de bienes y de dinero también. En algunos casos, quienes aceptan participar pueden creer que únicamente están ayudando a alguien, incluso a veces podría ser una persona conocida, o realizando un trámite sin mayor trascendencia, pero ignoran también las serias implicaciones penales que esto puede acarrear. En este programa vamos a conversar con un fiscal especializado para entender qué es un testaferro y también por qué es importante que la ciudadanía conozca el peligro y también las consecuencias legales de prestar cuentas, bienes, su nombre, su identidad para ocultar recursos y bienes que pueden tener un origen ilícito. Le invito a quedarse en Voces MP aquí en Colombia. Iniciamos.
Nuestras voces del día.
La invitación de siempre también para que usted pueda compartir y repasar este programa, que lo puede encontrar en nuestra página de Facebook, Ministerio Público de Costa Rica. Ahí puede encontrar el enlace a esta edición de Voces MP. Y bien, me acompaña Cristian Quiroz, fiscal coordinador de la Fiscalía Adjunta Especializada en Delincuencia Organizada, a quien le doy la bienvenida y las gracias, don Cristian, por acompañarnos en este programa.
No, con todo gusto. Un saludo especial para usted, don Daniel, y a don Eric. Y de igual manera a todos las y los radioescuchas de este programa, con la consigna de poder informarle a la ciudadanía, que es lo más importante para el Ministerio Público.
Así es, nuestra intención es llevar la información clara y útil. Como decía al inicio, el término testaferro a veces lo escuchamos en medios de comunicación, en noticias, pero es importante definirlo para la ciudadanía. ¿Qué se entiende por testaferro desde la perspectiva penal?
Bueno, como bien usted lo dice, don Daniel, este término inclusive es muy utilizado hasta por los ciudadanos, ¿verdad? Que muchas veces lo escuchan y creo que la mayoría de ocasiones a través de los mismos medios de comunicación, ¿verdad? Que le ofrecen esa información a cada uno de los ciudadanos. Lo importante en este tipo de temas es que toda persona tenga la posibilidad de entender específicamente este término de testaferro. En palabras normales que podríamos decir nosotros, el testaferro lo podríamos comparar, como usted lo bien indicó en la introducción del programa, como un prestanombre. Básicamente es un prestanombre que utilizan las organizaciones criminales en este momento, que es el auge, ¿verdad? ¿Para qué? Para ocultar contratos, para ocultar empresas, para ocultar transacciones bancarias, y el origen de esta figura es específicamente ¿para qué? Para que las organizaciones criminales logren encubrir el origen de los fondos que utilizan para esos contratos, que evidentemente significaría o equipararía a la compra de bienes muebles, bienes inmuebles, a la apertura de cuentas bancarias para introducir dentro de las cuentas bancarias esos dineros producto de la actividad ilícita, y de igual manera para formar o hacer crecer empresas, ¿verdad? Y a través de esas empresas mezclar dineros producto de la actividad criminal. Esa es básicamente la figura del testaferro, para que en palabras sencillas el ciudadano y la ciudadana lo entienda. Es prestar ese nombre específicamente, se puede dar en dos circunstancias: con conocimiento, ¿verdad?, de la actividad criminal, o sin conocimiento de la actividad criminal.
Entonces ahí es donde se da ese vínculo ya específico con la legitimación de capitales, por el objetivo que tiene esta acción.
Sí, claro. Vamos a ver, el testaferro inclusive puede servir como una figura de ocultamiento, no tanto para una actividad del narcotráfico, sino para otras actividades ilícitas, ¿verdad? Recordemos que el tema de la legitimación de capitales no proviene única y exclusivamente, no debe prevenir única y exclusivamente el origen de los fondos de una actividad criminal relacionada con el narcotráfico, sino que también con otras delincuencias, ¿verdad? Estafas, fraudes y otras delincuencias asociadas específicamente a obtener dinero producto de la actividad criminal. Vamos a ver, hemos tenido en múltiples investigaciones donde la misma investigación nos ha dado a conocer que a través de un secuestro extorsivo, evidentemente, ¿verdad?, donde se pide el rescate de una persona, ese dinero de alguna u otra manera también tiene que ser integrado al sistema bancario nacional, ¿verdad?, a través de diferentes contratos, porque con solo el hecho de yo comprar una propiedad con ese dinero, ¿verdad?, producto de esa actividad ilícita, ya yo lo estaría legalizando, ¿verdad?, a través de un contrato de la compra de un vehículo, y donde utilicé a una persona, a un tercero, para que diera la cara por mí, ¿verdad?, y de esa manera ocultar yo como delincuente ese bien, ¿verdad?, y que siempre ese bien va a estar bajo mi dominio, solo que a nombre de un tercero.
Parece de entrada que estos testaferros ingresan a esta dinámica con un rol como secundario, pero por la importancia que tienen, pueden llegar a convertirse en figuras clave dentro de estas estructuras de lavado de dinero, como se conoce popularmente.
Hoy en día, don Daniel, son claves. Ya no podríamos nosotros hablar, digamos, en relación a las investigaciones actuales y de hace varios años, ya no podríamos hablar de esta figura de testaferro como una figura que no conoce el origen de esos bienes a los cuales les están dando la cara. Estos testaferros ya son parte de las estructuras criminales, ¿verdad?, que para ellos fue muy fácil utilizar al inicio, porque lo único que decían es, como la propiedad, el vehículo no se encuentra a mi nombre, o la cuenta bancaria no se encuentra registrada a mi nombre, es una cuenta, un bien que el Ministerio Público no podrá decomisarme, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo voy a utilizar a ese testaferro para que posteriormente esa persona, aunque ya nosotros como Ministerio Público le hemos decomisado el bien a la organización criminal, va a venir ese tercero a solicitar la devolución del bien, justificando de que ese bien es de su propiedad. Pero bueno, efectivamente nosotros a través de las investigaciones logramos determinar en primer lugar que el bien está siendo utilizado por la estructura criminal, a pesar de que es un bien que se encuentra inscrito a nombre de un tercero. Y evidentemente a través de toda esa prueba nosotros logramos en primer lugar el decomiso del bien, y en segundo lugar vincular a ese testaferro, ¿verdad?, como una parte importante de la organización criminal para lograr legitimar los capitales que son derivados de la actividad ilícita.
Sí, ahí está la conexión directa que se logra establecer. Desde las investigaciones y desde la experiencia del MP, ¿han logrado establecer si existe algún perfil común de las personas que son utilizadas como testaferros?
Vamos a ver, las investigaciones de estructuras criminales nos han dado a conocer que inclusive la mayoría de estas personas que son utilizadas para esta función esencial, en primer lugar, tienden a ser familiares directos de los miembros de la estructura criminal, ¿verdad? Bueno, estamos hablando de estructuras criminales que están compuestas inclusive hasta por 20, 30 personas, ¿verdad? Donde muchos de ellos hay núcleos familiares, ¿verdad? Hay otros que no, pero sí integran la misma estructura criminal, ¿verdad? Y de ahí se deriva toda una ramificación de familiares que son utilizados por estos miembros de la estructura criminal para intentar ocultar esos bienes. En primer lugar, siempre son familiares directos de las personas vinculadas con actividad criminal. Evidentemente, hemos detectado a través de las investigaciones que también utilizan personas en una condición vulnerable, ¿verdad? Económicamente hablando, de educación, de baja escolaridad y de escasos recursos económicos, que posiblemente la organización criminal inclusive les ofrece dinero a cambio de poder ocultar a través de que les presten el nombre los bienes que fueron adquiridos a través de la actividad criminal. Que en este caso, y es muy delicado para que la ciudadanía lo entienda, no es solo prestar el nombre, don Daniel, sino que ya hace varios años se reformó la ley de drogas, especialmente con la intención de atacar este tipo de artimañas utilizadas por las organizaciones criminales, específicamente el ocultamiento de los bienes. Y aquí es donde la ciudadanía tiene que poner atención. ¿Por qué? Porque el delito de legitimación de capitales, que atraía como tal a la figura del testaferro, se debía acreditar antes de la reforma del artículo 69 de la ley 8204, se tenía que acreditar sin lugar a duda que esa persona que llamamos testaferro, el prestanombre, se tenía que acreditar sin lugar a duda de que conocía que el origen de los dineros con los cuales se adquirió esa propiedad, ese vehículo o ese dinero que fue introducido a una cuenta bancaria, provenía del delito del delito de narcotráfico. Hoy en día, con la reforma, nosotros como Ministerio Público, lo que tenemos que acreditar es que esa persona que prestó el nombre para adquirir ese bien, para que se introdujera ese dinero en una cuenta bancaria, lo que tenemos que acreditar es que esa persona aceptó como posible que ese dinero procedía directa o de manera indirecta de una actividad delictiva. Y hay muchos factores con los cuales nosotros podemos acreditar eso, ¿verdad? Porque vamos a ver, si utilizamos la lógica y el sentido común, ningún desconocido va a tocar a mi puerta a decirme: es que quiero poner a su nombre una propiedad de 100 hectáreas, o quiero poner a su nombre un vehículo que cuesta $100,000, o quiero introducir en su cuenta bancaria $1,000,000. ¿Por qué? Porque hoy en día todos sabemos que nadie regala nada, ¿verdad? Y que evidentemente, si utilizamos la lógica, si utilizamos el sentido común, cualquier persona debe de sospechar que efectivamente esa persona a la que me está solicitando eso es para ocultar su verdadero origen. Entonces ahí es donde la ciudadanía tiene que prestar mucha atención. Ya no es como muchas veces se llegaban a las fiscalías a decir: es que yo no sabía. Bueno, es que es imposible.
Claro, no, que no levante sospechas.
Que no levante una sospecha de que
normal.
Ah, no, es que me parece normal que llegue una persona y me diga que me va a poner una Fortuner del año a mi nombre. Y sin que yo la tenga que utilizar, porque al final de cuentas, quien la utiliza es él.
Claro.
¿Verdad? Entonces, ahí es donde efectivamente ya con esta modificación a la ley, ya es más amplio el espectro para que nosotros podamos vincular ya de manera directa a esos testaferros con el delito de legitimación de capitales.
De manera puntual, usted ha hablado de vehículos, de propiedades, de dinero que se intenta introducir al sistema bancario. ¿Son estos los únicos bienes o activos que se intenta legalizar, o hay otros? ¿O incluye también participación en una sociedad o algo por el estilo?
Sí, sí, por supuesto. Como bien usted lo indica, la participación en las sociedades acarrea que una persona que presta su nombre para crear una sociedad, esa sociedad va a asumir contratos, va a asumir cuentas bancarias, pero sencillamente responden penalmente quienes tengan ese poder de decisión sobre esa sociedad como tal. Entonces, también incluye, porque es una triangulación, ¿verdad?, que se puede fácilmente acreditar, ¿verdad?, donde usted como persona física o como persona jurídica, ¿verdad?, comete el delito. Solo que, evidentemente, la persona jurídica como tal, los responsables de la comisión de ese delito son sus accionistas, los que tienen el poder general sobre la misma sociedad, ¿verdad? Asimismo, no solo dinero, vehículos, embarcaciones, que es muy usual, ¿verdad? Ahora con el tema del tráfico internacional de drogas, ¿verdad? Donde viene una embarcación con una tonelada de cocaína. Bueno, ¿qué pasó con el dueño de esa embarcación? No solo con los tripulantes que efectivamente conocían, pero bueno, ¿qué pasó con el dueño de esa embarcación? ¿Prestó su nombre para que la organización la adquiriera y la utilizara para transportar esa tonelada de cocaína? Todo eso acarrea responsabilidad. De igual manera, hoy en día, que está muy en auge el tema de los criptoactivos, ¿verdad?, de la moneda virtual, las organizaciones la están utilizando, evidentemente, como moneda de cambio, ¿verdad?, para las transacciones criminales, tanto de drogas y de otros delitos, y que efectivamente le podrían solicitar a un ciudadano, ¿verdad?, que sea esa persona la que registre esa billetera virtual a la cual van a entrar criptoactivos y que tendrán el manejo de los mismos otras personas, evidentemente los miembros de la estructura criminal, pero es exactamente lo mismo que el tema de un vehículo, que el tema de una cuenta bancaria o el tema de una propiedad.
Sí, es la misma dinámica, finalmente. Vamos a hacer una pausa breve en este momento y regresamos para el cierre de Voces MP.
Denuncie la venta de drogas.
Llame a la línea confidencial del OIJ 808-645.
Indique datos como el lugar donde se vende la droga, nombres o apodos de las personas que la distribuyen, placas de vehículos donde viajan y otra información que conozca.
Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia.
Voces MP.
Voces MP. Colombia.
Regresamos a esta conversación con Cristian Quirós, fiscal coordinador de la Fiscalía Adjunta Especializada contra la Delincuencia Organizada, respecto a los testaferros, esta figura que él nos ha venido explicando, que se convierte en una parte clave de organizaciones criminales que pretenden legitimar capitales, darles carácter aparente a estos bienes que evidentemente no tienen ese origen lícito. Don Cristian, nos queda poco tiempo, pero hay puntos importantes que debemos abordar antes de cerrar para llevarle este mensaje a la población. ¿Qué delitos específicamente se pueden configurar al adquirir una persona esta figura de testaferro, y cuáles pueden ser esas consecuencias, esas penas que debería enfrentar?
Sí, vamos a ver. En investigaciones muy amplias, esta figura nosotros las adoptamos, ¿verdad?, dentro de nuestra legislación como un delito de legitimación de capitales. Básicamente, como tal, no viene descrito en la ley testaferro, no, sino que la connotación del testaferro sí viene descrita dentro de la norma, ¿verdad? Y específicamente es esta que les explicaba anteriormente, y que inclusive la puedo leer un poco textual de lo que establece la norma. la que reza, será sancionado con pena de prisión de 8 a 20 años. La ciudadanía tiene que tener claro que son penas sumamente, sumamente altas. Estamos ante penas iguales al delito de tráfico internacional de drogas. Vea la connotación de este delito.
La gravedad.
La gravedad y la sanción, ¿verdad? ¿Y a quién se puede sancionar con esa pena? Para el caso específico de los testaferros, quien oculte, quien asegure, quien custodie o encubra la verdadera naturaleza, el origen, la ubicación, el destino, el aprovechamiento o los derechos sobre los bienes o la propiedad de estos, incluyendo lo que indiqué, activos virtuales, sabiendo o previendo y aceptando como posible que proceden directa o indirectamente de una actividad delictiva. Y se agrava la conducta, porque aquí estamos hablando de cualquier actividad delictiva, pero la conducta se agrava cuando el origen de los dineros que se utilizaron para la adquisición de esos bienes son producto de la actividad del narcotráfico. Se eleva la pena de 10 a 20 años. Entonces es mucho más grave. Y lo que más existe en estos días o en estos últimos años es el ocultamiento de dineros producto de la actividad criminal del narcotráfico.
Ponemos la realidad en perspectiva.
Voces MP.
Don Cristian, ¿qué mensaje le daría a la ciudadanía sobre los riesgos y la importancia de no prestar su nombre, cuentas, su participación para operaciones de dudosa procedencia? ¿Cuál es ese mensaje con el que tienen que quedarse las personas?
Bueno, las personas lo que tienen que entender es que ya prestar su nombre para cualquier cosa ya no debe ser viable. Estamos hablando de lo que hemos expuesto, don Daniel, de penas muy altas de prisión. O sea, penas que tan siquiera admiten cualquier salida alterna que no sea un proceso abreviado. Es decir, que no sea aceptar los cargos. Y lo que le vamos a hacer es una propuesta de una reducción insignificante de pena. ¿Por qué? Porque para las investigaciones y para el Ministerio Público, esas personas van a pertenecer a una estructura criminal. Entonces, ¿qué tiene que prestar atención la gente, las personas, los de a pie? Que ya no es como muchos años antes. O sea, ya nadie da nada, ya nadie regala nada.
Sí, que se actuaba de buena fe.
Y que ya esa buena fe no existe. Exactamente, porque siempre va a venir un ocultamiento respecto a eso. O sea, ya los regalos no se dan, ya eso no existe. Y en primer lugar, bueno, muy grave, ¿verdad? El tema de que hay una sanción de cárcel muy alta, de 10 a 20 años. En segundo lugar, y no menos importante, es el hecho de que estas personas, al someterse a una estructura criminal, esa estructura criminal inclusive puede tomar represalias hacia ellos, bueno, con tal de que le devuelvan bienes, ¿verdad? Que inclusive no hemos podido nosotros como Ministerio Público incautarle a la organización criminal.
Claro, ahí entra ya en riesgo la integridad y la vida de las personas.
Por supuesto, vendrán las amenazas, vendrán, o sea, agresiones, donde inclusive esas mismas amenazas pueden ser utilizadas, ¿para qué? Para que eventualmente ellos no declaren en contra de la organización criminal, porque ya se incluyen dentro de la actividad ilícita. Entonces, o sea, hay consecuencias muy graves que la ciudadanía tiene que entender, que son, perdón, valga la redundancia, consecuencia de un actuar de buena fe que podríamos hablar entre comillas, que al final de cuentas no lo es.
Así es, don Cristian. Bueno, creo que ese es el mensaje con el que tenemos que quedarnos, tener conciencia de que no es algo menor, no es algo sin consecuencias, y que las personas lo piensen dos veces antes de involucrarse en este tipo de actividades. Se nos agotó el tiempo, pero le agradezco muchísimo por sus explicaciones y por habernos puesto en perspectiva este tema.
No, con mucho gusto. Que tengan buena tarde.
Y buenas tardes también a usted que nos acompañó en esta edición de Voces MP. Recuerde que nos encontramos todas las semanas a las 6 de la tarde acá en Colombia, los 98.7 FM.
¿Qué es el Ministerio Público?
Es un órgano con independencia funcional que está dentro del Poder Judicial. Se encarga de investigar los delitos mediante el trabajo de fiscalas y fiscales que, después de analizar la prueba que se obtenga, recurren a los tribunales de justicia para que se determine la responsabilidad o se mantenga la inocencia de las personas.
Más información en la línea gratuita 800-803-000.
Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia.
Esto fue Voces MP. La próxima semana continuaremos explorando el trabajo de nuestra institución en la lucha contra el crimen y la importancia de su participación e involucramiento para la construcción de una sociedad más justa. Ministerio Público de Costa Rica. Sus derechos, nuestro compromiso.